Bienvenidos vecinos de esta pequeña aldea virtual llamada Planeta Tierra, el programa de los periodistas ciudadanos, los tuiteros de la noticia en tiempo real, los internautas atrevidos, los usuarios de Facebook y YouTube. Ya estamos en periodismo.com.
Buenas tardes, amigos. Iniciamos la conexión de hoy, 29 de agosto de 2013. Y, por supuesto, los actualizo sobre los eventos que conforman la primera plana de la web de la casa, martinoticias.com. También se nos unirá a lo largo del programa el colega Juan Antonio Guerrero. Nos presentará el vistazo digital. Gracias a él podremos enterarnos de los temas que se tratan en los blogs de dentro y fuera de Cuba. Por supuesto, el tema cubano sigue siendo el centro. En la nota curiosa nos unimos a la celebración por los 10 años de creado de Skype, un software que permite comunicaciones de texto, voz y video en Internet. Su número de usuarios complacidos, excede los 300 millones. Y cerca del cierre, Berta Arrabal llega con su espacio dedicado a la música y las redes sociales, lo más popular, colgado en YouTube. Permanezcan en sintonía. Periodismo.com comienza ya. Y ahora, amigos, comparto con ustedes las noticias más relevantes publicadas en la web de los Martí y también las que han resultado de mayor interés para nuestra audiencia. Nuestro sitio digital abre hoy con un análisis. Los medios cubanos de prensa han publicado en las últimas semanas un inusual despliegue informativo de sucesos relacionados con robos, estafas y delitos de mayor cuantía ocurridos en varias ciudades del país. La andanada informativa, que casi siempre se produce en la prensa local, coincide con el llamado del gobernante Raúl Castro a luchar contra las indisciplinas sociales que proliferan en la isla y supone una novedad en la política informativa del régimen. Yo les recomiendo el análisis, es tan simple como teclear martinoticias.com. Otro de los reportajes analíticos que propone hoy la web de los Martí se titula Jóvenes cubanos se ganan la vida en la calle. En él se ofrece una mirada a esos jóvenes que cambian billetes por monedas para que los pasajeros puedan montar a los ómnibus en la capital cubana. Unos venden caracoles en las calles del exclusivo balneario de Varadero, otros ofertan bidones para acarrear agua, baterías para automóviles o cualquier artículo en falta en medio de la crisis económica. Todos tienen un denominador común, están buscando sobrevivir al ahogo y la desesperanza. Es este un reportaje que les ayudará a entender mejor la realidad cubana. Lo más leído es la desaparición de una estatua pedestre del revolucionario argentino Ernesto Che Guevara de la avenida que lleva su nombre en San Carlos, la capital del estado venezolano Cojedes. Todo fue arrancado excepto las botas. La escultura se encontraba desde hace poco más de un año sobre su pedestal de concreto en la intersección entre la carretera nacional y el bulevar bautizado en julio del 2012 con el nombre de Che. Lo extraño del caso, según comentan en el portal La Patilla, es que nadie fue testigo de la bajada del Che de su estrado. Poco después se reportó que la estatua había amanecido tirada en esa misma avenida. Como parte de este reporte, en Martí Noticias incluso podrán ver algunos de los comentarios que se han generado en Twitter al respecto. Y cierro proponiéndoles un material audiovisual que proviene de la prensa independiente cubana, un extenso reportaje de la agencia independiente Hablemos Press que indaga en la propagación del cólera en el pueblo de Huines, provincia de Habana, donde residentes y personal de salud dan fe de un brote de enfermedades diarreicas. Estas son algunas de las proposiciones que tiene para ustedes nuestra página, pero no es todo. Hay muchísimo más que puede encontrar allí. Les recuerdo que la página también está abierta a sus comentarios. Continúen en periodismo.com. Ahora vamos con el vistazo digital. Tiempo ahora para el vistazo digital, una mirada a los sitios web y blogs hechos dentro y fuera de Cuba. Juan Antonio Guerrero es quien nos guía en el recorrido.
Hola, buenas tardes, Lisandra. Hoy vamos a empezar comentando una interesante entrada en el blog de Wilfredo Pérez, en el que el autor comenta el intento de reprimir una actividad del proyecto Estado de Sachs por parte de la policía política cubana. En la actividad se proyectó un filme sobre la obra artística del chino Ai Weiwei. El bloguero explica que ese día oficiales de alto rango del Minin y más de 100 agentes del G2 vestidos de civil desplegaron un fuerte operativo militar para intentar impedir el acceso a la casa de Antonio Rodiles, lugar donde radica el proyecto independiente Estado de Sachs y del que él es su director. Durante el cerco, que abarcó más de 10 manzanas, la policía política contó con la siempre incondicional ayuda de la Policía Nacional Revolucionaria, quienes desplegaron más de 200 agentes, patrullas, motos, furgonetas y camiones. Ese día, con la complicidad de Cubacel, agrega el bloguero, se suplantó la identidad de Antonio Rodiles al enviarse SMS falsos anunciando la cancelación del evento. También se cortó el servicio celular a todo su equipo de trabajo. A pesar del operativo, 30 personas llegaron a la sede del estado de Sants. Este fallido operativo del Minin, asegura el bloguero, demostró que a pesar de 18.656 kilómetros que separan La Habana de Pekín, Cuba y China coinciden en el aislado y oscuro rincón del irrespeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en especial los artículos relacionados a la libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de movimiento y libertad de conciencia. El evento represivo también puso de manifiesto, dice López, el miedo que ambos gobiernos totalitarios les tienen a los activistas que promueven el arte como herramienta universal para difundir el mensaje de respeto a los derechos humanos. López comenta además que durante los últimos años la disidencia cubana se modernizó a través del uso de las nuevas tecnologías e Internet y manifiesta que cree que ha llegado el momento de subir otro escalón, aprendiendo cómo Ai Weiwei ha combinado su arte con el activismo, las nuevas tecnologías, el uso de Internet y las redes sociales a la hora de enfrentarse al poder infinito del Partido Comunista Chino. El autor considera que la valentía y creatividad del artista sirve hoy de inspiración a millones de artistas y activistas de derechos humanos en el mundo, porque él ha demostrado que las canciones, fotos, pinturas, esculturas, documentales, performance, parodias, vídeo, etcétera, pueden convertirse en buenas herramientas para desafiar los regímenes totalitarios, despertar conciencias ciudadanas, conectar a la disidencia con la sociedad civil, elevar el perfil mediático y diseminar el reclamo de libertad de forma global.
Un apunte interesante el de Wilfredo López. Pero cambiando el tema, Juan Antonio, algunos blogueros siguen tratando sobre la polémica que inició Raúl Castro, el presidente cubano, al hablar de las indisciplinas que se cometen en Cuba.
Así es, Lisandra, lo rescata precisamente Reinaldo Escobar en su blog desde aquí. Señala que muchas de las indisciplinas son el reflejo de la mezcla de dos elementos. Por una parte, la carencia de condiciones para hacer las cosas como deben ser y por otra, la falta de educación cívica que lleva a los ciudadanos a comportarse de una forma incivilizada. El bloguero explica que ha visto a algunos turistas extranjeros caminar cuadras y cuadras llevando en la mano el papelito del cucurucho de maní y a peatones nacionales arrojarlo graciosamente en cualquier sitio. Ni uno ni otro encontró nunca el cesto donde arrojar su desperdicio, escribe Escobar. ¿Para qué contar lo que han tenido que hacer algunos vecinos cuando se vieron obligados a solucionar su acceso al alcantarillado y no les quedó más remedio que romper la calle creando con ello un nuevo bache en la ciudad? En rigor pudiera decirse, sostiene el autor, que nada justifica la comisión de una indisciplina que afecta a la comunidad, pero lo cierto, agrega, es que muchas de ellas tienen al menos una explicación. Y de hecho, dice, hay una gran explicación general que se relaciona con esa conducta acimarronada en la que incurren a diario miles de cubanos y es la falta de recursos accesibles para enfrentar los problemas, unida a la poca capacidad de participar en las decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto. Es lo de siempre, remarca Escobar, deberes y derechos deben ir juntos. Cuando al Estado solo parece interesarle que los ciudadanos cumplan sus deberes, estos se atrincheran en sus derechos y se saltan todas las reglas. Semejante situación es el caldo de cultivo para otros excesos injustificables y de difícil explicación.
Un tema que anima el debate y que seguramente seguirá siéndolo en los próximos meses. Y ahora, Juan Antonio, ¿con qué continuamos?
Así es, Lisandra, seguro que este tema dará mucho más de sí. Ahora seguimos con otros asuntos y es que siguen llegando las advertencias desde la prensa independiente. En este caso, Primavera Digital reporta que aunque las autoridades sanitarias de la provincia de Santiago de Cuba anunciaron que se habían controlado los brotes de cólera en municipios como Songo La Maya, San Luis, Palma Soriano y Contramaestre, aún se cierne sobre estos la amenaza de propagación de esta enfermedad. El sitio agrega que muestra de ello es un nuevo cuadro diarreico con 18 infectados en el barrio Rollito del poblado El Cristo, quienes reciben atención médica en varios centros hospitalarios del municipio cabecera. La situación se agudiza más aún por la aparición de decenas de focos del mosquito Aedes aegypti, por lo que se acomete la fumigación en diversos barrios y poblados de esta región y se incrementan las medidas higiénico-sanitarias. Asimismo, la población de estos lugares se encuentra alarmada por miedo al contagio. Y hasta aquí, Lisandra, este ha sido el vistazo digital de hoy.
Gracias, John Anthony, por las informaciones. Amigos, a continuación, vamos con la nota curiosa.
Hoy navegando en internet, dentro de un chat me registré y con ella me encontré.
Skype cumple 10 años, 10 años, y este es un software que permite comunicaciones de texto, voz y video sobre internet, así que ya podrán imaginarse ustedes el porqué de estos 10 años exitosos. El 29 de agosto de 2013 veía a la luz una plataforma de comunicaciones basada en el protocolo de internet que se expandió como la pólvora y que día a día, y específicamente en el día de hoy, ya atesora más de 300 millones de usuarios conectados al mes que dedican más de 2.000 millones de minutos al día en esta plataforma. Es más, en esta primera década de vida se han hecho más de 1.400 millones de minutos de llamadas y videollamadas, o sea, el equivalente a 2.6 millones de años de conversaciones. El auge de la plataforma fue precisamente lo que propiciaría la compra de la compañía por parte de Microsoft en el 2011, una de las decisiones más alabadas dentro de la era de Ballmer, que ahora está a punto de terminar, uno de los ejecutivos de Microsoft. La firma de Redmond ha culminado recientemente su estrategia en torno a esta plataforma, fusionándola con su aplicación de mensajería, el popular Messenger, que ya ha pasado, bueno, a mejor vida. La disponibilidad de Skype en plataformas muy diversas, desde el tradicional PC hasta el móvil o la tableta, incluso las consolas y la televisión, es una de las claves del éxito del servicio que, según indican algunas fuentes, sigue mejorando. Llevar la tecnología 3D a las videollamadas se perfila entonces como el próximo gran reto de los responsables de la plataforma y aspecto en el que ya están trabajando, según confirma Mark Gillett, vicepresidente corporativo para Skype en Microsoft, en una entrevista realizada recientemente por la BBC. ¿Y a ustedes qué les parece?
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde se enfrentan en el Wrigley Field dos equipos que han tenido una pobre temporada 2013, Filadelfia y Chicago.
Los Phillies tendrán en la lomita al veterano Cliff Lee, quien tiene récord de 11 victorias y 6 derrotas, con 164 abanicados y 3.07 carreras limpias por juego.
Su oponente por los Cachorros lo será Chris Rusin, con solo 2 triunfos y 3 reveses, 26 ponchetes y 2.64 carreras limpias por juego.
Escuche este importante partido este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
¿Cuántas vidas tiene Guillermo Fariñas?
El disidente cubano habla con Televisión Martí de sus experiencias en la guerra de Angola.
Que las tropas cubanas peleaban fundamentalmente alcoholizadas.
También sobre la oposición en Cuba y de su lucha por los derechos humanos.
Cuando uno hace una huelga de hambre es más fuerte que los represores, más fuerte que el gobierno, es más fuerte que todos los ejércitos, porque uno tiene la razón.
Guillermo Fariñas en sus propias palabras, este domingo por Televisión Martí en Mega TV.
No se pierda la retransmisión de la cobertura especial sobre el discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, con motivo del 50 aniversario de la marcha a Washington liderada por Martin Luther King, así como de su trascendental discurso
Yo tengo un sueño.
I have a dream.
Este sábado y domingo a las 8 de la noche con Margarita Rojo, Alex Rivero, Omar López Montenegro y la participación de representantes de la sociedad civil cubana desde la isla. No se pierda la retransmisión de esta cobertura especial este sábado y domingo a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Intervención. Aquí va Querido Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del DJ sueco Avicii. La zona metálica se viste de gala, pues nos visita en nuestros estudios el grupo cubano de metal progresivo Hipnosis.
Soy Fanny Dachín Horizonte, la directora y bajista de Hipnosis. Y aquí estamos en la zona metálica en el programa Interferencia de Radio Martí.
Y el flashback te transporta 26 años atrás, donde recordaremos el exitazo que lanzó al mundo a Exposé.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia, una revolución musical.
Están en sintonía con el programa Periodismo.com, que sale al aire a través de las ondas de Radio Martí. Soy Lisandra Díaz Blanco y es un verdadero placer transmitir para ustedes. Amigos, y aprovecho la oportunidad para recalcarles que su opinión es muy importante para nosotros. Usted está invitado a debatir junto a nosotros las noticias, los reportajes, los comentarios del día que han sido publicados en Los Martí y otros temas de su preferencia a través de nuestra página en Facebook Martí Noticias y también de nuestra cuenta de Twitter @MartíNoticias. Por supuesto, también es bienvenido a comunicarse conmigo a través de mi cuenta personal en Twitter @LisandraOnMartí. Permanezcan en sintonía que enseguida regreso con lo más visto en colgado en YouTube. Llega entonces la selección que nos trae nuestra productora Berta Arrabal de los videos musicales colgados por gente como tú en ese portal tan infinito como el universo.
La cantante y actriz Lea Michele tenía previsto celebrar sus cumpleaños número 27 esta noche con una tranquila reunión con sus amigas. La revista Life and Style revela que la estrella de la serie de televisión Glee ha optado por una pequeña celebración después de la muerte el 13 de julio de su novio y compañero de reparto, Corey Monteith. Es la primera sin Corey. Ella va a celebrar con sus amigas y tener una noche de bajo perfil. Una fuente cercana a Lea le dice a la revista: va a ser muy difícil para ella. Es el primer momento especial para celebrar sin él. Resulta que el actor estaba planeando algo especial para ella antes de que falleciera. Se había reportado anteriormente que él estaba esperando a sus cumpleaños porque le había comprado el mejor regalo del mundo. Nos dijo que iba a proponer, pero nunca tuvo la oportunidad. Ella realmente pensó que él sería su marido, así que va a sentirse muy sola sin él, compartió la fuente. Casi un mes después de que Corey murió de una sobredosis de alcohol y drogas, Lea habló públicamente por primera vez en los premios Teen Choice en Los Ángeles. Ella dedicó su triunfo a su fallecido novio de 31 años de edad en su discurso de aceptación para la actriz de TV comedia. Lea y el resto del elenco de Glee han estado ocupados filmando la quinta temporada, que se estrena el 26 de septiembre. La actriz ha compartido momentos especiales de la serie en su cuenta de Twitter. La semana pasada, ella publicó una foto tomada durante el episodio que será un tributo de Corey. La foto era del collar que llevaba puesto en la escena, que llevaba el nombre de Finn, el personaje de Corey Monteith, junto con este mensaje en su cuenta de Twitter, hoy, con un corazoncito. Antes de su prematura muerte, la historia del personaje de Finn calculó grande en toda la nueva temporada de la serie. En cambio, los escritores y productores han tenido que escribir un episodio especial para tratar directamente con su muerte. Cerramos hoy con esta canción cuyo video cuenta con 6,040,642 visitas en YouTube. Lea Michele canta Without You, Sin Ti.
I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you.
Así finaliza por hoy Periodismo.com, un programa de Radio Martí transmitido desde Miami y cualquier punto de Cuba, del mundo y del ciberespacio. Producción, Berta Raval. Asistencia técnica, Juan Pendaz. Participaron además los periodistas Joan Anthony Guerrero y Lisandra Díaz Blanco. Les esperamos mañana a las 4:30 en Periodismo.com. No sin antes hacerle una cordial invitación a nuestra retransmisión a las 4:30 AM. Que tengan todos un feliz día.